A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos en este día lluvioso, donde por el huracán todo el mundo ha estado sintiendo gotitas en la cabeza desde temprano, pero también es un día lindo para estar en casa, tomando chocolate, té, café, tequila, hasta ahí le dejamos, y para viendo las redes sociales. Incluso si quiere ir al cine, pues también está padrísimo ir al cine. De hecho, nosotros lo invitamos a que vaya a Cinépolis Plaza México. Y para reforzar la invitación, ofrecemos 5 boletos dobles para que se comuniquen con nosotros y vayan a ver el día que quieran, la película que quieran y que en el horario que usted quiera. O sea, así o más.
Y con quien quieran también.
Y con quien quieran. Y se deje.
Sí, así. Sí,
no queremos conflictos en ese sentido. Y también vamos a hacerlo, vamos a dar 3 dentro del programa a través del WhatsApp, que es
33 11 55 19 62.
Es 33 38 13 15 13, 33 38 13 14 21, los teléfonos y el WhatsApp que lo acaba de dar.
Lo acabo de mencionar.
Entonces, vamos a dar 3 boletos en esos números y vamos a dar 2 a través de nuestras redes sociales, que son...
Vamos a dar 2 boletos, uno en Instagram, que es la pantalla guión bajo Notisistema, y en X otro boleto, que es la pantalla guión bajo GDL.
Entonces, ya sabe, llame, deje un mensaje, díganos algo bonito, un tip, lo que nos dicen algo bonito, los vemos con más cariño a la hora de premiar. Y, bueno, vamos a comenzar... La noticia triste es Maggie Smith, la actriz inglesa que estuvo evidentemente en Harry Potter y estuvo en Downton Abbey, murió casi a los 90 años.
Sí, ahora sí que ya está acompañando a los otros 2 actores que salían en Harry Potter, el Snake y...
Dumbledore. Y también el amigo de Harry, el grandote, Hagrid.
Sí, también lamentablemente ya han fallecido y pues ahora sí que ya están juntos, esperemos.
Sí, van a abrir una academia allá.
De magia allá, donde
magia,
esté.
De magia, mucho, muy, muy, muy pesada. Entonces, bueno, lástima de ella. Se le va a recordar mucho porque evidentemente tiene una trayectoria bien interesante. Y bueno, tenemos de en taquilla, vamos a empezar a hablar del programa, que encabeza Beetlejuice, le está yendo bien. En términos internacionales tiene 338 millones de dólares. Entonces, no está nada mal.
De hecho, es la tercera semana consecutiva que se mantiene en primer lugar Beetlejuice.
Exactamente. Y yo creo que se va a mantener posiblemente esta semana todavía. Porque ya la siguiente semana llega el Joker. Y ese va a arrasar. Por lo menos la primera semana todo el mundo va a ir a ver la película. Y ya dependiendo de cómo esté, la gente dirá... Sí, el otro Joker, el número 1, muchísima gente lo vio 2 o 3 veces, o sea, fue como un fenómeno social. ¿A ti qué te pareció?
Sí, yo creo no me gustó demasiado, siento que es como otra visión de un villano que ya conocemos, dejando de lado porque siempre para hablar del Joker se necesitaba de Batman, y no necesariamente para contar esta historia necesitamos de Bruce Wayne, ¿no?
Claro.
Se menciona indirectamente, se puede decir, pero no es como lo principal, ¿no? Sino como el desarrollo social y psicológico que tiene este personaje, Arthur Fleck, que después se convierte en el Joker.
Y fíjate que lo curioso es cuántos actores están interesados en entrar a este universo de Batman. Ya vimos que ganaron 2 que interpretaron al Joker, o el Guasón, ganaron Oscar.
Oscar Heath Ledger y Joaquin Phoenix.
Y ahora en el Pingüino, Colin Farrell está haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Y... tampoco está Batman ahí, no lo meten.
Sí, no lo meten a Batman, y ahora sí que es como historias independientes de cada villano, que Batman tiene como una gama muy específica y buena de villanos.
Sí, son de los mejores y entran muy bien a esta forma de narrar como mucho más real las cosas que se está planteando de un mundo más oscuro, etcétera. Entonces, si no ha visto usted El Pingüino, échele un ojo. Creo que Colin Farrell está espectacular y no es el único.
Sí, habla mucho sobre la mafia y todos esos temas que a usted le podría interesar, haciendo como un homenaje también a Los Sopranos, serie de los 90.
Pues ya está. Y bueno, tenemos Transformers 1, que está con 43, está aquí en segundo lugar, y a nivel internacional ya se estrenó y está con 43 millones de dólares. No está nada
no
mal,
está mal,
está arrancando, y es una película de animación, y es una película en la que tiene voces impresionantes.
Sí, o sea, además sorprendente que el director de Toy Story 4 es el mismo director que está dirigiendo esta de Transformers 1.
Y tiene a Lawrence Fishburne, Chris Hemsworth, Scarlett
Johansson.
O sea, si va a verla subtitulada, si no, pues ya valió.
Sí.
Y ya tiene al ratón Pérez y a... etcétera. Que el doblaje en México es muy bueno, pero cuando tiene este tipo de actores renombrados y demás, pues uno también tiene la curiosidad de verlo. De hecho, no hablamos mal del doblaje en nuestro país porque ha generado muy, muy buenos, muy buenos trabajos. En fin, ahí está. Y el tercer lugar, No Hables con Extraños, que se mantiene aquí en Estados Unidos, 45 millones de dólares, que no está nada mal. Y bueno, de lo que está en cartelera que llama mucho la atención es esta película de La Sustancia, que es una película de horror y es una película de ciencia ficción, y tiene como el tema feminismo y tiene como esta cuestión de la juventud y demás y el gore, que vale la pena. El elenco no está nada mal. Está Demi Moore, es una, la directora Coralie Farget, le está yendo bien, tiene buenas críticas, buenos comentarios, la gente tiene curiosidad de ver hasta dónde puede llegar. Entonces, échele un ojo. Creo que, no es una película sencilla, no es una película donde, me estoy riendo, no.
Sí, no.
Es una película de esas incómodas.
Sí, que hace una crítica también como a toda esta industria de la cosmetología, como ha hecho como a la mujer cambiar como su imagen, y va como un terror muy, no me atrevería a decir psicológico, pero se mete ahí como a la forma de pensar de la mujer.
Exactamente, y además es un retrato, evidentemente, de esta modernidad, de toda la locura, de tener que verse joven, etcétera. Vale la pena, repito, no es una película sencilla, no es una película común que está en cartelera, así que véala, pero con eso mucho en mente, vale la pena. Y también tenemos por acá Robot Salvaje. Si usted quiere llevar a sus niños, o usted quiere verla, porque es una película que la puede ver solo, en familia, como quiera, vale mucho la pena. Robot Salvaje, o El Robot, vale mucho, mucho la pena. Es una de las recomendaciones que tenemos. En las voces está Lupita Nyong'o y está Pedro Pascal. O sea, también está...
Tiene buen casting. Ahora, las voces.
Normalmente en México ponen el doblaje y entonces es donde
se pierde un poquito, la magia de él.
Se pierde en ese sentido, pero el doblaje que hacen en México le pone esas cosas mexicanas tan particulares que hace que sea gracioso también.
Sí.
Entonces, no le decimos que no la vea doblada, pero también en inglés está interesante. En fin, nuestra gran recomendación es El Robot Salvaje, que se mantiene ahí en cartelera, y también decimos que ya viene, ni más ni menos, que El Guasón va a estar la próxima semana. Y adelantando algunas cosas del programa, la güera va a venir con nosotros y va a estar hablando, no va a venir físicamente, nos vamos a contactar con ella en Europa, al Festival de Sebastián, y nos va a estar contando qué ocurre en esta semana, quién está yendo, quién está ganando. Hay muchísima información, incluso hay mexicanos allá que están presentando cosas, premios. Ya saben que estar ahí en el festival, y si usted quiere ver las fotos y sentirse como en la alfombra roja, bueno, sencillamente vaya a la página de Facebook, la pantalla programa de radio, y ahí va a estar viendo las fotos. Hoy pusieron, Liliana puso unos de Pamela Anderson. ¿Se acuerdan de Pamela Anderson? Ese sex symbol impresionante que la descubrieron en un estadio cuando estaba ahí toda, ¿cómo decirlo? Provocativa.
Entonces, sensual.
Sensual, provocativa. Que empezó su carrera. Y una salía en Baywatch. ¿Se acuerdan que corrían y la gente le gustaba mucho que corrieran? Yo todavía no sé por qué.
Una razón debe haber, ¿no?
Y ahorita ya la ves y bueno, es ya evidentemente el tiempo ha pasado, ha tenido una vida difícil, pero bueno, es agradable. Y ver esas películas y ver cómo se va transformando el trabajo de un actor y deja atrás nada más lo que es la belleza y entra en otro tipo de cosas, puede ser muy interesante. Rápidamente, tenemos aquí algunas llamadas. Me llamo Iris Castro. ¿Saben si alguna continuación de la película de Mimic de Guillermo del Toro? Fíjate que no sabemos nada al respecto. Mimic es una película que le sirvió mucho también para establecerse allá, aunque tuvo muchos problemas con el productor de la película y eso lo orilló luego a irse a España, donde rehizo su carrera. Pero sí sabemos de algo, Iris, con mucho gusto te decimos. Aquí nos pregunta Francisco Antonio, ¿qué nos pregunta?
¿En dónde dejamos a las chicas?
Bueno, déjenme decirles que las chicas, viene Jania. Lo que pasa es que con esta lluvia y todo,
la ciudad es un caos.
Usted ya lo sabe, ha salido el sábado y sabe que la ciudad es un caos. Y Anita ahorita no está con nosotros, pero estará ya nuevamente la próxima semana. Nosotros la extrañamos mucho, pero tenemos a Liliana, que estará ella en el programa un poquito más adelante y evidentemente va a estar dándonos información. También se comunica María Trinidad Sandoval, felicita el programa, muchísimas gracias, dice que le gusta el cine y quiere participar por los boletos, ya estás participando. También tenemos a
María Concepción Godínez Aguilar, también un saludo, que desea participar para boletos en Plaza México.
Ya está. Entonces, en un ratito, llamen, hay mucho tiempo, les repetimos los teléfonos, son 3338-131515, 3338-131421 y el WhatsApp,
que es 3311-55-1962.
Vamos a un corte y regresamos con David. Gracias. Hola amigos de la pantalla, regresamos con ustedes y tenemos a nuestro querido amigo David Ruiz Elizondo. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá?
Pues fíjate que lloviendo, me imagino que en el DF también está lloviendo, porque si llueve en El Salvador, llueve en el DF, si llueve en Alaska, llueve en el DF, así que...
Sí, por eso es América, donde llueva, ya. Fíjate que bueno, sí, aquí se acaba de soltar y ha estado lloviendo bastante fuerte. Afortunadamente, yo vivo, y su casa la tienen, en una colina prácticamente. Entonces es un río, pero no se estanca.
Ah, pues está bueno.
Es un río, no es una laguna. Pero bueno, oigan, ¿qué es esto? ¿El Club de Toby o qué? ¿Están ustedes dos solos?
Sí, pero bueno, ya viene Jania, tuvo un inconveniente, se perdió, okay. Pero viene para acá, Ana va a estar la próxima semana, y al rato llega la güera, pero bueno, por lo pronto aprovechamos y
ahorita
un
somos
poquito
dos.
De Club de Toby, sí. Y ya está bien, que contigo ya lo disfrutamos. Ah. David, hoy nos vas a hablar de una película que es, diríamos que es una cochinada, pero creo que es peor. Cuéntanos.
No, fíjate que, bueno, es una película, no quiero influenciar demasiado en nuestro público, hay gente a la que le puede gustar.
Claro.
Se llama Techno Boys, es una película que van a encontrar en la plataforma de Netflix. A ver, el cast es muy bueno, tiene a Carla Souza, tiene a Luis Gerardo Méndez. Es el primer trabajo de Luis Gerardo Méndez como co-director. La premisa es, en la época actual se pretende el renacimiento de una banda de jóvenes que tuvo su auge en los 90. O sea, 20 años después dicen, vamos a volver a juntar la banda. ¿Qué pasó? O sea, como Magneto, Mercurio, en Estados Unidos los New Kids on the Block, o algo, que llenaban estadios. Sin embargo, sí se sigue haciendo en el ámbito de la música. Se siguen reuniendo. O sea, yo he visto a las Flans, a los Caifanes, a grupos que fueron ochenteros, setenteros, y siguen llenando el auditorio, por decirte, ¿no?
Claro.
Bueno, Básicamente la premisa es esa. Ahora, la nostalgia noventera es un pop plástico que sigue llenando estadios. Lo seguimos viendo, y hace en los 2000 hubo un resurgimiento de las famosas boy bands, se llamaban. Y básicamente el conflicto es que esa generación ya no encaja con las nuevas formas y lo que es socialmente aceptado. Si esa generación no encaja, imagínate la nuestra, olvídate. Es una comedia en farsa. Sí me sacó un par de sonrisas, les soy sincero, mea culpa. Pero es un gran ejemplo de cómo tienes presupuesto, tienes una buena anécdota llamativa, tienes un buen cast y no tienes guión.
Sí.
No tienes historia. ¿Por qué? Porque suceden cosas totalmente irreales. Usan un lenguaje soez, o sea, son groserías gratuitas que ya yo, sinceramente, ya lo veo en el cine mexicano, en muchas, y en especial en comedias, donde se dedican a decir peladez tras peladez para sacarte una risa. No tenemos 5 años, pero bueno. Y trata de ser muy confrontativa, pero no lo logra. Las tramas empiezan y nunca cierran. Hay Deus Ex Machina, que es luego lo explicaremos con calma. Es cuando ya no encuentras la salida y Dios baja. Realmente eso lo inventaron los griegos.
Los griegos, exactamente.
Dios baja en una máquina y te da la salida divina, o sea, que no es real, que no va a pasar y que no se vale poner eso en una historia. Pero bueno, hay muchos Deus Ex Machina. Los personajes son planos, el humor es infantil y el lenguaje es ofensivo. A mi parecer, yo sé que a mucha gente le fascina hablar con groserías, está bien, cada quien. Ahora, si usted quiere pasar un par de horas sin pensar, con música de pop noventera, que mi esposa creció con esa música y estaba fascinada con la música, tal vez le guste. Si tiene el sentido del humor de un cangrejo, le va a encantar. Porque a mí me molesta mucho cuando al público lo tratan como tonto. Lo hemos visto mucho y hemos criticado mucho a la televisión abierta, Televisa, TV Azteca, todos, pero en especial a Televisa, al Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es Shakespeare comparado con esto.
Sí, no, y de hecho va a regresar ya el Chavo del Ocho nuevamente, primero a VIX y luego a Televisa. Llegaron a un arreglo y es otra cosa, el Chavo del Ocho. En fin, David no dice que es una cochinada, porque es un caballero, pero a final de cuentas, si usted la ve y le gusta y le agrada, hay gustos culpables, hay cosas que uno le gusta y no sabe por qué, está bien, pero le recomendamos que hay muchas otras cosas que hacer en la vida. Ahorita que está lloviendo, puede salir a nadar, puede, no sé, lo que usted quiera, menos ver esto, incluso
al río o al lago.
Hay muchísimas más cosas que ahorita vamos a platicar, de muchas muy buenas, pero qué bueno que David nos platica de estos tecnoboys.
Sobre todo es eso, yo me sentí como tonto con un humor de no sé, un humor tan infantil y tan, te estoy tratando como tonto, que dices, ya por favor, me estás insultando, déjame en paz, pero la vi porque tenía que hacer esta entrevista.
Está bien, David.
Por eso la acabé.
Está bien, a veces hay que hacer cosas que
sacrificios.
Sacrificios
terribles.
Terribles, pero bueno, ya está, y espero que la próxima semana nos traigas algo que realmente te emocione, que quieras compartir y que disfrutemos, y que ya no sea nada más el Club de Toby.
Sí.
Exactamente.
Aquí hace falta la inteligencia, y el buen
sentido
de sensibilidad.
Y el toque femenino.
Y el toque femenino, sin lugar a dudas.
Pero,
bueno,
por supuesto.
David, abrazo enorme, pásala muy bien, en casa, tomando, ¿qué tomas? ¿Café? ¿Vodka? ¿Té?
Mezcal.
¿Mezcal? ¿Qué?
No, mira, yo generalmente soy chelero, pero, o sea, sí me gusta muchísimo la cerveza, ya no, o sea, un alcohol fuerte ya no te lo aguanto, ya estoy grande, y café me fascina.
Pues está la tarde, el café con piquete. Bueno, yo sigo con el alcohol.
Café con piquete. Tú sigues insistiendo en que todos bebamos.
Sí, ya, me voy a callar. No se puede, no puedo seguir así. Te mandamos un gran abrazo, mi querido David. Ya llegó Jania, por fin, ya no somos el club de todo. Jania, bienvenida.
Ay, hola.
Ay. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita arreglamos, es la respiración de Jania.
Seguimos en contacto.
Seguimos en contacto, David, qué abrazo
bueno
grande.
Llegó, Jania, se echan una a mi salud, adiós.
Por supuesto, abrazo muy grande. Vamos a un corte comercial y regresamos. Recordamos los teléfonos del estudio. Jania, ahora sí, dinos los teléfonos.
33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21.
Y el WhatsApp
33-11-55-19-62.
Volvemos. Pues amigos, volvemos, tenemos evidentemente muchas llamadas de ustedes, muchos mensajes. Les recordamos que están participando dentro del programa con sus llamadas y por el WhatsApp y también en nuestras redes sociales, que son
La pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y La pantalla guión bajo GDL en X.
Ya está, perfecto. Y ahora vamos a hablar de Disney, de lo que está entrando en Disney, que se gastaron un dinero loco en volverse competitivos, comprar muchísimas películas, series y demás. Y bueno, están de manteles largos porque estrenaron esta semana la película que rompió este año, que es Intensamente 2. Si usted por alguna razón no la ha visto, puede ya verla en Disney y en las plataformas. Si la vio y quiere otra vez pasar el rato solo o con sus sobrinos, sus hijos, con quien quiera, ahí está. Es una película simpática, agradable, y para que usted no me crea, tengo a Emiliano y a Jania, que nos van a decir qué piensan de Intensamente.
Pues creo que sí reafirma mucho lo que se había hecho anteriormente, pero personalmente tal vez no me encantó tanto, que se fuera un poquito repetitiva. O sea, fue la misma fórmula, solo que con nuevas emociones y tal vez más antihéroes villanos, por así decirlo, que en este caso fue Ansiedad y todas las otras emociones que le hacían caso a ella. Y es interesante por qué se toma tanto el control de las emociones. O sea, lo explica bastante bien para los niños o para gente que tal vez no entienda mucho de salud mental o este tipo de cosas. Sin embargo, sí la sentí un poquito tal vez repetitiva, pero pues sigue, obviamente, como podemos ver, sigue funcionando la franquicia.
Sigue funcionando muy bien. Emiliano, ¿tú la viste?
Sí, siento que es una película que igual se repite un poco la fórmula de la primera, como mencionó Jania, pero siento que ayuda como a los niños una forma de ayudarlos para que se expresen sus emociones y no las tengan como reprimidas. Claro. Porque siento que muy pocas películas para niños o animaciones tocan como el tema de salud mental o emociones, y siento que puede ayudar mucho como a desarrollar este hábito que no es muy común.
Fíjate, y además hay una cosa bien importante, es el reconocer que lo que a mí me pasa también le pasa a los demás, que es, no estoy loco, no estoy esto. Bueno, a lo mejor sí estás loco, pero hay más gente loca. Y eso está bueno. El poder ver a alguien con lo que tú piensas, con lo que tú atraviesas, es buenísimo. Y que los niños vean y que empiecen a acostumbrarse a pensar en las emociones y lo que pueden generar las emociones es importante, porque la inteligencia emocional es un relajo, es una cosa increíblemente compleja. Y cuántas cosas no afecta en nuestra vida cotidiana la inteligencia emocional. Alguien entra en una emoción y no sabe cómo salir de ella y arruina muchas cosas. O por el contrario, alguien es muy maneja muy bien sus emociones, se comunica muy bien y eso lo ayuda a salir adelante. Entonces, la recomendamos si tiene sus momentos de repetición. La primera también tenía una parte donde te querías arrancar los ojos, bueno, no, que te aburrías un poco, para hacerlo en términos más light. Pero en general, la experiencia es agradable, rompió todo en cartelera este año, así que puede verla. Y tenemos también otra serie que le está yendo muy bien, Jania. ¿Cuál es esa serie?
Que es Agatha en todas partes, una especie de secuela de WandaVision, que fue la serie más interesante y más exitosa de Disney. Ya después pasaron otras cosas de las que ya nadie quiere hablar, pero esta segunda parte la protagoniza Agatha o Agnes, la bruja que tenía este libro que Wanda le robó junto con sus poderes. Entonces ella intenta como que juntar su propio aquelarre, pero muchas personas, bueno, más bien otras brujas la están buscando en venganza porque ella hizo muchas cosas malas o cuestionables cuando tenía poder. Entonces, entre que ella quiere recuperar su poder, armar su aquelarre e huir de otras brujas, mientras aprendemos un poquito más de la expansión del MCU. Es una serie interesante, principalmente porque la protagonista es bastante interesante, tiene un buen cast. Tal vez mucha gente diga, pues, ¿qué me aporta? Pero al final de cuentas creo que funciona bien hasta por sí sola, honestamente.
Y además es una gran actriz.
Sí, muy carismática, muy interesante. O sea, ella se carga toda la serie y 100% funciona. Te pues, la pasas bien.
Ahí está. ¿Qué más quiere usted que pasársela bien? De realmente Disney, después de tanto fracaso que ha tenido en las series, está bueno que tenga algo que valga la pena. Y rápidamente también, ¿has visto El Pingüino?
El Pingüino no estoy al día con esta serie.
Pero Emiliano, Jania, estamos de suerte, también ya vio El Pingüino y nos va a decir, ya comentamos algo, pero queremos recordar porque es el estreno más fuerte que tiene.
Sí, El Pingüino se encuentra en Max y es una serie que se adentra en este villano, es el seguimiento de la primera película de Matt Reeves de Batman, donde Ciudad Gótica queda un caos y queda como un solo líder de la mafia, que en este caso es El Pingüino. Es una serie que hace como un gran homenaje como a todas esas series que tenían la temática de mafiosos o narcotraficantes o gangsters, y es un lindo homenaje. Es muy buena serie. Colin Farrell actúa bastante bien como El Pingüino, y destacar otros elementos como lo es su maquillaje y toda la producción que tiene detrás, y es una serie bastante interesante.
Sí, yo creo que es algo que ha llamado otra vez a la gente a volver a Max. No se la pierda, ya esta semana saldrá el siguiente capítulo. Pero le prometimos que íbamos a tener a la güera Liliana Bravo con nosotros desde San Sebastián, contándonos todo lo que usted necesita saber. Güera, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. ¿Cómo están por allá?
Pues
aquí en un lluvioso. Bueno, empezó un San Sebastián con mucho sol y después ya se volvió como es en estos tiempos, lluvioso, pero muy bien, muy muy contenta después de haber visto a tanta estrella desfilar. Ahora está la ceremonia de clausura, veremos quién se lleva la concha de oro.
¿Quién crees que sea el favorito para llevarse la concha de oro?
¿Mi favorito? Yo creo que va a ser, yo votaría por Albert Serra, este director catalán, por Tardes de Soledad, una película increíble, a mí me gustó mucho. Es muy inmersiva, es sobre la preparación del torero hasta la corrida, y es una película muy arriesgada, te digo, muy inmersiva, unas tomas impresionantes. Es una película fuerte, obviamente, porque se llega a la corrida de toros, ¿no? Y para todos los que son animaleros como yo, que quieren a los que se sufre, pero a nivel muy buena. Pero bueno, hay competencia. Está The End, una película de Joshua Oppenheimer, también con mi Geoffrey McKee. No creo que gane nada, pero es una película muy interesante porque él fue documental. Bueno, él empezó con el documental, tiene dos documentales. Uno se ha llevado la concha de oro, de hecho, hace tiempo atrás, Art of Killing, y ahora hace su primer ficción junto con actorazos, Michael Shannon, Tilda Swinton y Geoffrey McKee, que me encanta. Bueno, The Last Showgirl de Gia Coppola, la nieta de Francis Ford Coppola, presenta esta película con Pamela Anderson.
¡Qué
Pamela
bárbaro! Anderson,
que ya la vimos por acá. Sí, es como, ¿qué te diré? El equivalente de The Wrestler, de Mickey Rourke con The Wrestler, pues así es Pamela Anderson. Pero muy bien, está muy bien y es muy muy interesante. La verdad me parece muy, muy interesante ver a Pamela Anderson después de esta chica, ¿no?, que no la pasó nada bien después de ese video, su matrimonio con Tommy Lee, el video famosísimo,
claro,
eso lo recordamos.
Y la serie después, la bueno, serie esta, que hicieron serie, que para ella le dolió mucho.
Exacto, la serie y luego el documental de ella. Entonces la resiliencia de esta mujer es tremenda. Y que siempre quiso ella ser tomada en serio, ¿no? Bueno, fue tomada más bien como un símbolo sexual, se quedó con papeles muy mediocres que le daban, de hecho, pues, fracasos de taquilla, y ahora
déjame,
a esta edad, arriba de los, sí, arriba de los 50, pues la toma ya Coppola en esta película, donde ella está muy bien, es sobre, bueno, pues una ex bailarina de 50 años que tiene que le cierran su show y que tiene que pensar que va a ser su vida, pero al mismo tiempo tiene que reanudar esa relación con su hija. Muy interesante, un papel muy lindo. A mí me gustó muchísimo la peli. No sé si se va a llevar algo, pero bueno, pues mucha competencia. Bueno, hemos visto desfilar. Bueno, ayer llegaron, bueno, antier llegaron Tim Burton y Mónica Bellucci a presentar una peli, no Beetlejuice, sino otra, un documental sobre cartas de María Callas. Andrew Garfield también, que va a estar en la película de clausura, fuera de competencia, con esta película que hizo con Florence Pugh, dirigida por John Crowell. Ay, mi Andy Garfield, tan lindo ese muchacho. Ay, quien tuviera 20 años menos. Pero bueno, muchas, bueno, sí hizo también un apoyo al cine argentino por la situación que está pasando. Bueno, muchas
gracias. Cuéntanos cuál es la situación del cine argentino, por favor, güera.
Bueno, pues la situación del cine argentino es de que, bueno, con el gobierno que tienen, pues están quitando todo el apoyo a su instituto de cine, al Inca, y pues que básicamente no se está aprobando ninguna, o está muerta la industria, no hay apoyo, no hay nada. Se les quitó también la cuota de pantalla, en donde todas las producciones independientes, pues por obligación tenía la cuota de pantalla, todos los cines argentinos por obligación tenían la obligación de aguantar la película más de 2 semanas o 4 semanas, ya no me acuerdo, y pues ahora no. Entonces con esto, pues todos los productores independientes, este cine independiente, pues va, pues no, ¿de dónde? No hay para rentar, ¿no? Ya sabemos quiénes tomarán las pantallas por las medios y todas estas distribuidoras muy, muy grandes. Una situación, bueno, que mucho cine latinoamericano también está en estas cosas. Veremos, el cine venezolano tampoco tiene apoyo. Pues eso se ha quedado la institución sin dinero, digamos.
Sí,
no,
bueno.
No hay apoyo, el gobierno les ha quitado y eso, pero bueno.
Oye, güera, pero pasando a notas más agradables, ¿qué es lo que mejor sabor de boca te deja este Festival de San Sebastián?
A mí me encanta venir a San Sebastián, primero por la comida, es un lugar donde hay 26 estrellas Michelin, está la Basque Culinary, se come increíble, grandes chefs, pero sobre todo es un festival muy, muy amigable. Todos los festivales que voy, es el festival donde la gente realmente lo vive. Las estrellas están muy a la mano, están muy a la mano de la gente, no hay prohibición alguna, o sea, las ves muy cerca, la gente convive mucho con ellos, o sea, tú ves a una Cate Blanchett ahí caminando, cuando vino Jessica Chastain también, o sea, es un festival que... Pues, que las estrellas, o sea, que todas estas celebridades están las pueden disfrutar el público en general. Y también las ceremonias de premiación, no solamente entra la industria, como por ejemplo en Cannes, Berlín, todo eso que la industria o los invitados especiales tienen como más accesibilidad, o puedes ir aquí, las personas compran su boleto y son las que llenan realmente todo el teatro del Cursal para homenajear, y son muy bonitos los homenajes porque realmente está la gente, el público, ¿sabes? El público normal y corriente que va porque le gusta, y son como ceremonias muy honestas en cuanto a su aplauso y demás. Johnny Depp, obviamente aquí, que vino como fuera de competencia mostrando su película Modi, es de los más queridos, ¿eh? Como claro, lo quieren aquí en San Sebastián. Bueno, ya es la tercera vez que viene, o cuarta vez que viene acá a San Sebastián, desde el 2021 acá, ha venido, y que en una de esas fue también homenajeado, que hubo esa cuestión de que no, que cómo, ¿por qué? Que también otro hombre que después de este suceso tan desagradable, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tan mediáticamente, que ya todos conocemos, pues también viene ahora como director. Y te digo, la gente lo disfruta mucho, a mí me encanta, bueno, Bardem, que fue muy emotiva también su presentación. Y Pedro Almodóvar, la verdad es que Pedro Almodóvar, de una gran rueda de prensa, muy autocrítico, fíjate, que me encanta, porque muy autocrítico, viendo todos esos 40 años, viendo todas, él recordando, haciendo remembranzas desde su carrera, desde 1970 que llegó a Madrid a hacer cine, y él empieza a tener pues ya una perspectiva de sus primeras pelis, de sus películas de los 80, de los 90, hasta ahora que ha ganado el León de Oro, y bueno, ha dado una gran rueda de prensa, ha sido homenajeado, muy querido, fue la rueda de prensa más llena pero no cabía ni un alfiler, y ha sido muy, muy emotiva. Siempre San Sebastián te da esos tonos muy, muy emotivos que, te digo, puedes disfrutar y platicar muy en corto con los directores y con estos actores que llegan, celebridades grandes, fuertes. La verdad es que yo no me esperaba a Tim Burton, por ejemplo, y a Mónica Bellucci, ¿no? Y ahí los ves y caminan por la ciudad, que es, la ciudad es pequeña, pero es preciosa, es una ciudad preciosa. Y la gente está como muy acostumbrada también a ver a estas estrellas en el dentro del festival, y se comporta muy bien también la gente. Yo creo que es una cuestión, y las estrellas o los directores siempre están muy agradecidos con ese público. Claro. Te digo, cuando una vez vino Meryl Streep, que le dieron también, fue su homenaje, Meryl Streep, la gente sabía que estaba en un restaurante comiendo Meryl Streep, y Meryl Streep comió tranquilamente, y después ella, en agradecimiento a que la gente no la molestó mientras comía, fue y se tomó una foto en cada una de las mesas. Iba y se tomaba una foto y así. No, la verdad, sí, Woody Allen también cuando vino, Geoffrey McKee también se quedó esperando a la gente y se tomó foto con hasta conmigo, fíjate.
¿Cómo que hasta no, contigo, güeras? Sí, es un honor tomarse una foto McKee, contigo.
No, un amor. Andrew Garfield también estaba muy sorprendido por no, te digo, es un festival que se vive muy bien, y para el público es sensacional, es una experiencia muy linda. A mí me encanta San Sebastián. Ahora, todo lo que no pudiste ver en Roma, digo, en Venecia y en Cannes, en Berlín, Toronto, pues aquí hay una sección que se llama Perlac, en donde viene lo mejor de todos los festivales del año, ya que es un festival que casi cierra el año, en septiembre. Bien, a mí me encanta San Sebastián, y lo espero cada año con mucha alegría. A mí me fascina, y bueno, estuvo Alfonso Cuarón, que también no sabes cómo quieren Alfonso Cuarón, por acá, por estos lugares, que viene también muy, pues también muy festejado, ¿no? Con ese homenaje que le hicieron de trayectoria en Locarno, claro. La presentación de Venecia, con la serie que ha ido bien, la presentó también en Toronto, que ha ido muy bien. Cate Blanchett, él entregó el premio, y Cate Blanchett durante la rueda de prensa dijo lo increíble, o sea, lo alabó mucho como director. Y bueno, estuvo aquí ya hace una semana exactamente, estaba, y la gente muy, muy querida, lo quieren mucho, es uno de los directores que la prensa especializada y el público lo sigue y le tienen una gran admiración. Está cool saber eso, la verdad es que se emociona uno cuando llega ahí un mexicano y demás, pero bien, la verdad es
algunos.
Que va como siempre fantástico y comiendo fantásticamente. Yo creo que ha subido como 10 kilos. Ay, no comen los pinchos, pero se come muy bien porque los vascos saben comer bien y se come, no sabes lo espectacular que es comer en San Sebastián, en todo el País Vasco. Y bueno, pues aquí se come y se bebe muy bien.
Pues sí,
todo lo que hay en la mesa dicen que va para adentro, y así que uno no puede desairar nada.
Bebe a nuestra salud, güerita, pásala muy bien. Vamos a ver quién gana, San Sebastián.
A ver quién gana.
Y muchas gracias por todas las fotos, todo lo que compartes de la pantalla, programa de radio. Ahí puedes sentirse como en la alfombra roja. Y luego los comentarios de la güera, que son divertidísimos. No se lo puede perder.
No, y ya, bueno, y después ya nos vamos, el lunes empieza Iberseries y en la semana, mira, tengo dos mercados, me voy a mí a Roma y luego me voy a Midcom, acá, a todo lo que son series y demás, entonces ahí les traeré fotos y noticias. Mientras tanto, ¿ya viste la de los Menéndez, la serie de los Menéndez?
No, todavía no, ¿qué tal está? Tú ya la viste, evidente. ¿Está buena?
Ya la vi, bueno. Bardem está fantástico. Bueno, es un caso que tú también lo recordarás, ¿verdad? Cuando salió.
¿Qué te parece, güera, si hablamos de esta serie de la próxima semana?
Hay que hablar de la serie la próxima semana.
Ya está.
Y también hay que hablar de algo que me ha sorprendido muchísimo. No sé si allá está, pero una película de Milli Vanilli.
No, creo que no.
Película, ficción y documental. ¿No sabes qué bien está la peli? Y bueno, hablaremos, ya tengo yo aquí mis cosas, pero tenemos que hablar de...
Ya está.
De caso Milli Vanilli.
Ya está,
ahorita. Ambos casos tiene que ver mucho con la salud mental, que hoy en día la gente se preocupa un poco más. Por eso yo le digo, por experiencia, sea feliz.
Claro.
Que no, échelo afuera.
Fuera.
Porque no va a terminar uno como Milli Vanilli. No, seguro. Bueno, les doy un beso y un abrazo.
Abrazo grande, güera. Pásala muy bien. Saludos a Salma, a Nikos. Acaben de pasar un gran festival. Y que gane tu San Francisco.
Ay, vamos dos perdidos. Estoy muy ansiosa, muy nerviosa. No sé qué va a pasar.
Van a ganar, no te preocupes. Abrazo grande, güerita.
Ya está. Te oiga la Virgen. Ándale pues, un beso. Bye.
Bye. Bye. Ok, ya después de escuchar a la güera, que siempre es muy divertido escucharla rápidamente, tenemos algunas recomendaciones que queremos hacer antes de pasar a los premios, que están muy, muy buenos. Tengo que acercarme al micrófono, me dicen, tienen toda la razón del mundo. Fíjense que Amazon está muy bien, ahorita están esta serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, vale mucho la pena, y acaban de poner, lo estoy buscando también, Mi Amigo Robot, es una serie,
película.
Es una película buenísima de un perro que es un amigo de un robot, evidentemente, es una de las mejores películas animadas del año pasado, ganó
muchísimos
premios.
Hizo mucho ruido, también la nominaron a los premios Oscar.
Entonces, puede verla ahí, realmente la va a pasar muy
que
bien.
De hecho nos están pidiendo recomendaciones para niños, bueno, en realidad siempre nos las hacen, esa sería una de ellas, o cualquier película de Ghibli que esté en Netflix, o si pueden ir al cine, Robot Salvaje, ahí está disponible
ahí
todavía.
Ahí están puras recomendaciones para niños, de veras que tiene para dónde hacerle. Y, bueno, también vamos... Todavía no vamos a dar los boletos, todavía vamos a aguantar un poquito más. ¿Cómo ves que se murió Maggie Smith, la de Harry Potter?
Pues es un legado muy grande, era una actriz muy muy querida que tuvo una trayectoria pues larguísima. Y pues sí, o sea, creo que de lo que más la gente la recuerda es de Harry Potter, porque pues abarcó varias generaciones y es una saga pues muy atemporal. Todavía hace mucho mucho ruido la saga.
Yo me pregunto cuándo sacarán, van a hacer el remake de Harry Potter, porque conociendo cómo son, no tarda tanto. Y quiero decirles que en Max vamos a recomendar un clásico que es Drácula de Coppola, que es esta película que se hizo hace muchos años sobre el famoso vampiro, que trata de ser más o menos cercano al libro original, y que tratan de contar una historia de amor, donde sale Winona Ryder, que tiene un problema muy serio con el director. Hay una escena donde él le grita de todo para meterla en papel, y ella después le gritó de todo y se dejaron de hablar. Y también sale Gary Oldman, que es el que hace el papel de Drácula, y sale también este actor de Jonathan Harker, que es tan querido, que ha salido en John Wick, que salió en Matrix, que es...
Que ahorita no me acuerdo el nombre.
Ahorita nos acordamos rápidamente, que es uno de los actores más queridos que hay. También está, es un elenco extraordinario, y ya estamos a punto de empezar el mes de octubre, el mes del horror. Entonces, si quiere verlo, es una película que vale mucho la pena. Y ahora sí, llegamos a la hora que todo el mundo quiere, que son las cortesías, para que vayan a Cinépolis, Plaza México, a ver la película que quiere, en el horario que quiere y el día que quiere.
Les recordamos que no es necesario venir a la estación, solamente con presentar su nombre en taquilla es más que suficiente para que pues les den la chance de ganarse el premio, y solo con identificación en taquilla de aquí al 4 de septiembre.
Yes, no, el 4 de octubre.
No, de octubre, perdón.
Ahora sí.
El momento esperado, los ganadores son Angelina Nápoles, Marisol Ramos González, Elizabeth Reynosa Puga, Jesús Ezequiel Soto y Carlos Salcedo.
Otra vez.
Angelina Nápoles, Marisol Ramos González, Elizabeth Reynoso Puga, Jesús Ezequiel Soto y Carlos Salcedo son los ganadores para sus pases dobles en Plaza México.
Aprovechen, hay muchas películas que ver, y ya la siguiente semana viene El Guasón, el Joker 2, que es una película que todo mundo espera, entre con ganas y entre con... Híjole, es un musical, pero es un musical y tiene a Lady Gaga, eso ya es algo bueno.
Yo no he visto muy buenas reseñas, la verdad. Creo que no he escuchado a nadie hablar bien de esa película, entonces tengo mucho miedo.
Todos tenemos un poco de miedo, pero bueno, al final de cuentas va a ser un momento divertido. Ha llegado la hora de despedirnos. Jania, ¿algo que decir a nuestros espectadores?
Pues nada, nos vemos la siguiente semana.
Emiliano.
Nos vemos la siguiente semana y disfruten los estrenos de la semana.
Ya está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo sábado.